agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Cuenta Fan del Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Comunidad de Empresas de Entel y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Cecilia Orlandi Jorquera. Ella es médico cirujano con mención en dermatología de la Universidad de Chile, directora de la Clínica Orlandi y exdirectora de la Sociedad Chilena de Dermatología, Xochiderm. Es socia además de varios organismos vinculados con el medio, entre ellos la Academia Americana de Dermatología, y es también miembro de la Academia Europea de Dermatología. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Orlandi, por estar compartiendo con nosotros hoy día en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias a usted.
Doctora, en estos últimos años, ¿no es cierto?, en los que ha aumentado el calentamiento global y los riesgos a la salud que este genera, ¿no es cierto?, a través de la exposición a los rayos ultravioleta, ¿cómo diría usted que han evolucionado los tratamientos dermatológicos? ¿Cómo se combaten hoy las posibles patologías que provocan esta exposición solar?
Bueno, fuera de la exposición solar hemos ido aprendiendo que hay muchos otros factores, además de la radiación solar en sí, que inciden en la salud de todos nosotros. Y en el fondo se va sumando los efectos dañinos, incluso, por ejemplo, del simple hecho de dormir mal, que es frecuente en esta época que estamos todos medio tensos.
Claro.
Fuera de eso, la nutrición, que es un poco irregular, la gente que fuma, la polución ambiental, son todos factores que se nos suman a la radiación solar. Entonces, en el fondo, hemos ido aprendiendo a cuidarnos más bien como en globo, no solo del sol, sino que recordar que están todos estos otros factores que nos agreden, así entre comillas. Entonces, gran parte de lo que es necesario para defendernos hay que irlo enseñando a la gente, porque muchos no piensan que el hecho de estar fumando les puede traer alguna consecuencia, salvo el típico cáncer de pulmón, que es lo que siempre te asustan con eso. Pero ahora sabemos que incide en toda la salud todos estos factores, y tienen un nombre, se llama exposoma. Son todos los factores que nos agreden, y entonces en eso uno puede decir, podemos manejar algunos. Por ejemplo, uno es la radiación solar, por eso es tan importante que la gente entienda que puede cuidarse, que eso no necesita gastar plata, sino simplemente protegerse con algunas medidas que son sencillas, como andar vestido, por ejemplo. Eso es una de las primeras protecciones que tenemos ante la exposición solar.
Por supuesto. Ahora, doctor, usted acaba de nombrar el cigarrillo. La gente que fuma a veces es poco crédula con respecto al cigarrillo, pero el cigarrillo es muy dañino, ¿no es cierto? Independiente del cáncer al pulmón.
Claro. Se dice que hay 3.800 sustancias tóxicas a partir del el hecho de fumarse un cigarrillo corriente, y que vas ensuciando no solo el aire propio tuyo, sino el de tu entorno. Entonces uno recomienda alejarse de los fumadores. Si tú no fumas, tienes todo el derecho de pedir que no te ensucien tu aire, porque en el fondo te están ensuciando no solo con humo, son sustancias tóxicas que tú las vas a inhalar, también te pueden atravesar la piel y te van a acentuar todos los daños que tienen esos otros factores que te decía. Entonces, en el fondo, te están intoxicando tu aire. Uno tiene el derecho como ciudadano, ahora que está tan de moda eso, de pedir que los que están al lado tuyo no te ensucien tu aire y tu posibilidad de respirar menos tóxicos.
Por supuesto, no ser fumador pasivo, como le llamaban, ¿no? El que está al lado.
Claro que sí.
Doctora, ¿cuáles son las nuevas tecnologías o innovaciones que se han implementado en el área de la dermatología?
Mira, han aparecido equipos de láser muchísimo más modernos, más rápidos, menos agresivo. Y por otro lado, para el diagnóstico, tenemos ahora muy en boga los dermatoscopios, que si tú vas a un dermatólogo vas a ver que ya no solo te miran con la lupa, sino que hay un aparatito que es este dermatoscopio, que equivale a que uno anduviera con un microscopio portátil chiquitito, y que te permite, con una luz especial, que son luces polarizadas, te permite distinguir los bordes de una lesión, qué componentes tiene esa lesión. Entonces te permite un diagnóstico mucho más certero. Claro que necesita practicarlo, no es que tú lo prendas y se te aparezca todo, sino que tienes que aprender a mirar. Eso te diría que es lo que está en boga ahora en nuestra especialidad.
Y el láser, ¿eh? Es impresionante cómo el láser se está ocupando mucho, ¿eh?, para distintas cosas.
Fíjate que yo me recuerdo, nosotros en la clínica nuestra trajimos los primeros equipos láser como el año 1996, y había solo un equipo antes en la clínica Las Condes. Nosotros trajimos esos primeros, incluso algunos todavía funcionan, ¿no? O sea, para que veas que la tecnología es a veces bastante fiel. Y después han ido saliendo innovaciones. El láser es más certero para el objetivo que tú lo necesites, y te permite entonces tratar muchos problemas de salud de tipo oncológico. Y lo que está más en boga es que la gente quiere tratar de no envejecer muy tristemente, digamos. Ahora, yo creo que también es perder un poco de energía el hecho de tratar de ser siempre joven. Yo creo que hay que aprender a envejecer dignamente.
Exacto.
Entonces, que se vaya haciendo un proceso como progresivo, lento, no dejarse estar. Yo siempre digo que hay dos como íconos que uno dijera: puedes envejecer como la Sofía Loren o como la Brigitte Bardot. Si tú tienes la imagen, claro. Porque las dos eran regias cuando jovencita, pero tú ves que la Sofía Loren ha hecho...
Está espectacular, en cambio la Brigitte Bardot da pena.
Sí, pero son súper respetables. Te digo, no, nos da pena de verla así tan viejita, pero ella es feliz con sus perros, sus animales. Entonces sí. Uno tiene la opción de escoger. Yo te diría, claro, son dos ejemplos extremos. Yo tenía que lo lógico, como en muchas de las cosas, es el justo equilibrio. O sea, preocuparse, pero no, digamos, no sentirse mal por envejecer, sino que al revés, yo creo, como uno tiene que agradecer el poder cumplir más años. Yo tengo en mis clases de dermatología, en algunas en las que se trata del envejecimiento, es decir, que la única forma de no envejecer es morir joven.
Claro. Entonces, está buena, exactamente. Ahora, yo con respecto a las dos actrices que usted dice, yo me refería, doctora, a que la Sofía Loren se ve que no se ha expuesto tanto al sol. En cambio, sí, por el contrario, Brigitte Bardot, yo lo que encuentro es que tiene una piel muy maltratada. Tratada por el sol.
Sí, se nota a la legua, ¿cierto? Que sí. Uno, incluso sin ser ningún experto, puedes darte cuenta de quién se ha cuidado y quién no.
Exacto. Doctora, ¿qué consejo les darías a las personas que les gusta tomar sol, a los fanáticos del sol?
A esos fanáticos, mira, fuera de que se cuiden con las medidas que podemos nombrar, tienen que aceptar que su amor por el sol les va a traer consecuencias. Entonces, tener claro eso, que no pasa piola, como dicen los loros, no pasa piola el hecho de que abuses de un agresor, que es el sol. Entonces, por ejemplo, los surfistas tienen la ventaja que están vestidos de cuello a pie, o sea que la piel en general, salvo la cara, no la van a exponer en exceso.
Claro.
Pero hay otra gente que tiene, por necesidad de que trabajar expuesto al sol, yo te diría la primera posibilidad de cuidarse es un gorro, estar vestido, por ejemplo, tú ves de repente gente que trabaja en la construcción y que como medida para paliar el calor, se saca la polera y entonces expone su piel directamente a los rayos solares. Eso habría que evitarlo, o sea, si te toca trabajar, eres pescador o eres deportista, un tenista, un futbolista que están muchas horas al sol, vestido. Y lo que quedó fuera de la ropa, protegerlo con los protectores solares o filtros solares, que son la cosa más lógica que se nos ocurre. Los ojos hay que protegerlos, ojalá con lentes, pero un buen sombrero con una ala de 7 centímetros te protege bastante bien. Pero hay que empezar a usarlo, hacerlo como hábito.
Claro, ser riguroso en eso. ¿Cuál es el mejor hidratante para cada tipo de piel?
Mira, en general uno podría decir que hidratante universal, o sea, una cremita que te aporte agua a tu piel, tiene que tener actualmente ácido hialurónico, que tú lo ves que hace mucha propaganda, sí. Pero efectivamente es un producto que sí resulta. Ahora, también tal detalle, el ácido hialurónico como molécula es súper grande. Entonces la idea que han tenido los laboratorios, los químicos farmacéuticos, es partir esta molécula grande en pedacitos. Y entonces esos pedacitos se pueden absorber, pueden atravesar la piel en forma efectiva porque tienen menor peso molecular. Entonces tú ves en algunos de los productos dice ácido hialurónico fragmentado. Y eso significa que esa sustancia sí se va a incorporar a tu piel y te va a aportar agua y va a ser bastante efectivo, porque una molécula de ese ácido hialurónico te absorbe 1000 moléculas de agua, entonces como que se hincha, como una esponja. Y eso puede ir para cualquier tipo de piel, o sea, puedes tener piel grasa, piel seca, piel mixta, que son las clasificaciones cosméticas de nuestra piel, y te va a hacer un efecto hidratante bien positivo. Ahora, según tu edad, según tus otras circunstancias, tú puedes tener una cremita que tenga el ácido hialurónico, pero si tienes la piel muy seca, uno puede pedir que vayan ceramidas, que vayan otras sustancias humectantes y un poquito más oleosas para que te mantengan esa humectación. Si por otro lado tienes la piel muy grasosa, con esa parte hidratante y sin grasa vas a tener el efecto beneficioso. Entonces, están los matices que son dentro de las formulaciones, pero sustancia activa hidratante, el ácido hialurónico es como ahora el rey.
Perfecto. Ahora, doctora, ¿qué tan importante es llevar una vida sana, dormirse temprano, dormir sus horas? La gente que es más buena para el carrete, eso también afecta mucho a la piel, ¿no?
Eso te decía, este concepto del exposoma, que ya está en boga hace unos 10, 12 años. Eso te incluye todos estos factores externos que van a influir en tu salud. Y entonces, entre eso se ha demostrado que una buena nutrición te va a permitir envejecer no solo la piel, sino todo tu organismo en forma paulatina, muy decente, muy aceptable. De las dietas, la que se recomienda siempre más es la dieta mediterránea, que es bastante fácil de seguir. Desgraciadamente, como todas las dietas, necesita ser un poco ordenado, o sea, planificar tu dieta y que incluya antioxidantes. En eso, el modelo este de Elige Vivir Sano, que ya lleva implementado en nuestro país desde, me parece que desde el primer gobierno de Piñera, y en eso la Cecilia Morel ha sido bien visionaria y ha ayudado muchísimo, sí, a cambiar un poco el switch. Y entonces esto Elige Vivir Sano, que incluye las 5 digamos frutas o vegetales de colores. Eso es una muy buena cosa y es sencillo, que cuando mis nietas, que son chiquititas, en el colegio ya les enseñan que uno tiene que comer saludable. Entonces me preguntan, abuelita, ¿y esto es saludable? Entonces ellos ya tienen ese concepto, que es muy bueno, que ya la gente joven lo incorpora con más facilidad que los que ya somos más adultos o adultos mayores, que ya tenemos nuestras malas costumbres en nuestro ADN.
Bueno,
pero
por supuesto,
para la gente joven es muy bueno.
No, muy importante, doctora, porque además este es un país con mucha obesidad a nivel infantil también. Entonces, sí, es muy importante trabajar eso. Doctora, ¿cuáles son los grupos etarios que usted diría que son los más propensos a sufrir enfermedades por la exposición del sol?
Bueno, en general ahí tenemos los dos extremos de la vida. ¿Por qué? Porque los niños pequeños todavía están con su sistema inmune en formación. Entonces los niños chiquititos son muy sensibles a los rayos solares, tienen, uno dice, la piel todavía inmadura. y el otro extremo, adultos mayores, ya van en el proceso inverso del deterioro, que es lógico con los años, y también sus mecanismos inmunológicos entonces están más deteriorados. Entonces, en esos dos extremos de la vida hay que tener más cuidado. Importante que cuando eres niño chico, los responsables son los padres o los cuidadores. Cuando eres viejito, la responsabilidad es tuya propia. Ahora, todo el grupo intermedio, yo te diría que los adolescentes son los que están expuestos más que nada al grupo, que el grupo como que te obliga a andar bronceado, que todavía es una pésima como
moda,
daño mental que tienen, sí, que está como incorporado en los adolescentes, el hecho de que tienes que broncearte. Eso también es malo, o sea, la influencia de los medios de comunicación es súper importante en eso de promover conductas a veces arriesgadas, como en muchas cosas que uno dice que cosas tan terribles que se ven de repente en la tele, pero ahí uno debería tratar de que la gente joven entienda que eso es anormal, el andar buscando el bronceado per se. Entonces ahí un poco la educación es lo que nos falta todavía, como para que los grupos que no por su edad podrían entender que tienen la posibilidad de cuidarse, lo hagan.
Por supuesto. ¿Qué pasa con la piel de los niños, doctora?
Ahí lo que decíamos, que son todavía están en proceso de formación, en proceso de maduración del punto de vista inmunológico también. Entonces va a variar mucho. Uno dice los niños menores de 6 meses de edad no deben exponerse en forma directa al sol por ningún motivo. A partir de los 6 meses y hasta los 2 años, que es cuando todavía está inmadura, la piel uno debería protegerlo con esas ropitas que hay que tienen incluido el filtro solar en la fibra. Y también lo que quedó fuera de la ropa con los fotoprotectores de tipo mineral, que son estos que tienden a dejar un poquito más blanquito, un efecto mimo. Entonces son filtros físicos, que en el fondo van a ser como que tú estuvieras poniendo una película que impide que los rayos la atraviesen, como que pusieras más ropita, digamos.
Perfecto.
A partir de los 2 años y hasta los 6 años, uno prefiere los filtros físicos del mismo tipo, pero ya podrían usar los filtros químicos. Y a partir de los 6 años y hasta siempre, pueden escoger el filtro a su gusto, que sea 30 para arriba. O sea, FPS 30 hacia arriba.
Ya, menos de eso no cumple con lo que queremos, ¿no? La protección.
Es como agüita de las Carmelitas.
Ah, perfecto, ya.
Ahora, hay otra cosa que es muy importante de por qué nosotros como dermatólogos indicamos habitualmente los filtros con número de FPS más alto, es porque en forma natural tendemos a ponernos poco. Cuando uno hace medición de factor de protección solar en el laboratorio, tú aplicas una cantidad que son 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, que viene a ser más o menos como una cucharadita de té para la cara, las orejas, el cuello y un poquito para las manos. Pero es mucha cantidad. Si tú pruebas alguna vez de ponerte el equivalente a la cucharadita de té en estas zonas que te nombraba, quedas todo pegote. Entonces uno ya sabe que la gente de partida no va a poner la misma cantidad que en el laboratorio se usó para determinar el FPS. Entonces, ya al ponerte una película más finita de producto, ya no tienes el factor 50 que dice en tu botella, sino que vas a tener un factor 7 a 10. O sea que de partida sabemos que estamos usando menos del producto necesario, que no vamos a tener esa protección que pensábamos, entonces tenemos que igual hacerle el quite al sol. Ojalá buscar la sombra, usar el sombrero, te digo que es de las cosas buenas. Así como las japonesas que andan con su...
Sí, andan con paraguas, exactamente, saben.
Para que veas que esas son culturas milenarias que han aprendido de a poco, yo creo, a través de los miles de años, que el sol los daña. Entonces andan siempre protegidos y eso es una cosa que deberíamos nosotros copiar.
Exactamente.
Cosas buenas copiar.
Por supuesto. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestra invitada del día de hoy es la doctora Cecilia Orlandi. Doctora, ¿cómo podemos proteger a nuestros adultos mayores?
Mira, en general, así con las medidas parecidas a los niños chicos, tratar de que no reciban sol en directo en la cara. A veces para la vitamina D, tú ves que te recomiendan tomar un poquito de sol. Si lo vas a hacer, en ese caso, que sea en los antebrazos, un poquito en las piernas. Pero lo ideal es que los adultos mayores, como también regulan más mal la temperatura y normalmente van a andar buscando el calorcito del sol, ojalá que no tomen el sol en forma directa sobre la piel descubierta. O sea, que usen ropa, ojalá, bien vestido. O sea, que en el fondo parecido a los niños pequeños.
Perfecto. ¿Afecta la alimentación? Algo usted nos dijo, doctora, pero ¿afecta realmente qué tanto la alimentación en el cuidado de la piel?
Claro, y un detalle para los viejitos es el que tomen agua, que tienen que, fuera de ponerse las cremitas que uno les indique, ingerir agua, porque el mecanismo de la sed como que les deja de funcionar un poco.
Y sí, son malos para tomar agua los adultos mayores.
Porque les da, sienten menos la sed, pero el cuerpo necesita agua igual, entonces es importante en la época de verano, tanto de calor como de sol directo, que tomen suficiente agua, que es alrededor de litro y medio, entre litro y medio y dos al día. Y en cuanto a la alimentación que me preguntabas, lo ideal es una alimentación equilibrada. O sea, uno no prohíbe cosas, sino que en el fondo incluso las cosas ricas, los pasteles, los chocolates, los dulces, pero medidos. O sea, en el fondo, cuando uno dice dieta equilibrada, ojalá que tenga de todos los grupos de alimentos en forma equilibrada y no en cantidad excesiva. O sea, que sea una alimentación como pensada para la persona.
Perfecto.
Y esa dieta mediterránea es como la que deberíamos ojalá todos abrazar un poco, ojalá aumentar los pescados. Desgraciadamente en nuestro país yo no entiendo por qué tan caro el pescado.
Sí, efectivamente.
Y eso debería ser más frecuente.
Con la tremenda costa que tenemos, no, de verdad es
sí,
una
¿no
pena.
¿Cierto?
Sí.
Sí.
Doctora, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Cecilia Orlandi Jorquera, médico cirujano con mención en dermatología de la Universidad de Chile, directora de la clínica Orlandi y es directora de la Sociedad Chilena de Dermatología Xochiderm. Es socia de varios organismos vinculados con el medio, entre ellos la Academia Americana de Dermatología y es también miembro de la Academia Europea de Dermatología. Ya regresamos con ella. Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en Copec. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y accede a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos, porque si eres fan, eres del Chile. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/comunidad-empresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro, unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en COPEC. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y accede a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos, porque si eres fan, eres del Chile. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/comunidadempresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada del día de hoy, con la doctora Cecilia Orlandi. Doctora, yo quisiera preguntarle, ¿cómo debiera ser la rutina perfecta para un ideal de cuidado de la piel?
Mira, en eso, y esto corre para todos los tipos de piel y para distintas edades, siempre primero una buena limpieza antes de ponerse productos con sustancias activas. Entonces, la limpieza, actualmente hay productos bien sencillos de usar, que son estas que tú ves que son aguas micelares, que miras como que fuera una botellita de agua, pero la gracia que tienen micelas, que son como unas bolitas microscópicas, chiquititas, que ayudan a limpiar la piel sin irritar y sin cambiar el pH, que normalmente necesitamos un pH ácido para nuestra piel sana, para que vivan en su superficie todas las bacterias buenas que nos protegen. Entonces, una limpieza con estas aguas micelares, tanto en la mañana como en la noche, como primer paso. Después, una crema que está humectante, como nombrábamos, el ácido hialurónico, con todos los otros agregaditos que puede uno ponerle según la edad, según las arruguitas que tenga o si tiene manchas. En el día va a ir, entonces, limpieza, humectante, y ahí viene el filtro solar. Va al final el filtro solar. Si te vas a maquillar, sobre el filtro solar. En la noche es otra vez la limpieza, es decir, sacar todo lo que te pusiste en el día, poner entonces ahora alguna crema de noche. Eso como rutina a todos. Y según los requerimientos especiales, ponle que si tú ya quieres pelear contra las primeras arruguitas, en la mañana, después de limpiar, partes con un suerito con vitamina C, por ejemplo, y después tu humectante y el filtro solar y el maquillaje. Ahora, ¿qué resulta de todo esto? Que a medida que uno se va acercando 50, 55 años, que ya están todos los efectos de la menopausia, cambios hormonales, tu rutina va a ser cada vez más larga, porque siempre la limpieza, la vitamina C, puedes poner un antiarrugas específico con estos alfa-hidroxiácidos como el glicólico, puedes poner entonces tu humectante, tu filtro solar, y en la noche vas a usar más o menos las mismas cosas, más un medicamento con ácido retinoico derivado de vitamina A ácida para las arrugas. Entonces ya va siendo que los maridos alegan porque ya necesitas como media hora para solo ponerte las cosas, pero son efectivas. O sea que en el fondo, dependiendo de lo que tú quieras, sí te puedes cuidar muy bien sin gastar demasiado dinero en hacerte procedimientos como toxina botulínica o relleno, sino que solamente cuidar el estado de tu piel y verse más o menos acorde a su edad sin causar pena, digamos, como decíamos, como la Brigitte Bardot.
Exacto. A propósito, doctora, usted recién nombró los rellenos. ¿Por qué de repente uno ve gente que está como momificada, que queda tan mal con esas cosas que le ponen de las inyecciones, y otras que tienen una piel perfecta? ¿En qué va? ¿En el tipo de piel o en el mal, o en la persona que lo pone?
Yo creo que es un conjunto de todos, porque uno es la materia prima, de cómo es tu distribución de tus huesos, de cómo son tus facciones, tus rasgos, y lo otro, del artista que te lo tiene que poner, porque no cualquiera está capacitado a poner relleno. Es súper fácil pescar una jeringa con la sustancia de relleno, como quien dice, tú pinchas, no sé, cuando haces las pruebas con una naranja o una manzana, pero el artista que realmente lo pone bien es el que hace que no se te note que tienes puesto esas cosas. Cuando tú ya ves a una persona con esos bocas así, o que parece momia, que no puede gesticular en nada, tú dices, el artista falló ahí.
Claro,
porque en el fondo
terrible.
Tú te puedes cuidar tu piel misma, pero si ya te ponen relleno y te ponen así unos pómulos, o te dan vuelto la boca, eso significa que está puesto demasiada cantidad en el lugar que no corresponde. Entonces, ahí uno tiene que recomendarle a la gente que si se va a hacer estos procedimientos, lo haga con alguien que realmente tenga experiencia, que le guste hacer esto y que no sea un chanta.
Exacto.
Y desgraciadamente, tú ves en nuestro país que te da pena ver en la tele de repente gente que tú conoces como rasgo más o menos bonito o agraciado simplemente, y que se han ido a poner algo y tú dices, qué mal que se ve, pero
exacto,
no sabes exactamente qué es lo que tiene, pero que se ve mal, se ve mal.
Se ve horroroso. Yo digo momificado, es que sí. O sea, de verdad,
sí.
Da pena.
O que tú ves que hablan y se les mueve todo como en conjunto, como que está, como dices tú, momificado, como tieso. Ahí el artista es muy importante. Entonces, digamos que la gente de repente se deja tentar por ponerse por cualquier persona. No se preocupan de que realmente es algo que van a andar trayendo ahí a la vista. Para eso es mejor no ponerse nada.
Exacto. Y sobre todo que de repente es gente tan joven. Doctora,
sí.
El cáncer de piel ha aumentado, ¿no es cierto? Dicen que más de un 20% en Chile. ¿Es verdad eso durante los últimos 10 años? Y si es así, ¿a qué se debe esto a su juicio?
Mira, en todo el mundo ha aumentado muchísimo, en distintos porcentajes según las estadísticas, pero que ha aumentado en forma exponencial, así como una curva para arriba, es cierto. Un poco porque estamos viviendo más años, entonces en el fondo has tenido más tiempo para acumular daño solar, entonces de todas maneras el número va a tener que aumentar. Y por otro lado también todos estos factores que son agresivos en nuestra piel están en conjunto haciendo que tengamos más riesgo de cáncer. Ahora, yo te diría que el cáncer de piel siempre lo hemos dividido así como a grosso modo en dos grupos grandes: el cáncer melanoma y el no melanoma. El melanoma, que es el más agresivo, es el de los lunares. Ese te diría que ha aumentado la capacidad de detectarlo en forma precoz. Entonces, a veces estos números que son tan así explosivos significa que estamos detectándolos más a tiempo, lo que permite un tratamiento efectivo y que evite que haya más muertes por ese cáncer. Y el otro, que es el no melanoma, muy relacionado con la exposición solar, estamos pagando el pato ahora de la gente que tomó sol hace 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, en el fondo, yo creo que nos va a pasar como a los australianos, que por mucho tiempo promovieron las visitas a Australia como la tierra del sol, y andaban todos bronceados y todos así con poquita ropa haciendo deporte. Tuvieron unas alzas de tumores de piel altísima por los años 80. A partir de ese año, ellos empezaron con todas estas campañas de prevención de cáncer y de detección precoz, con lo que han logrado empezar a bajar sus cifras. Nosotros vamos siguiendo más o menos ese modelo. Entonces, yo espero que ahora, en este momento, que podemos decir estamos con el aumento del cáncer, con todo esto de educación y que la gente escuche que puede protegerse, vamos a empezar a disminuir las curvas. Eso, siendo muy optimista, espero que empiece a pasar prontamente.
Ya. Doctora, ¿a qué señales o síntomas debemos estar atentos para un posible cáncer de piel?
Eso es muy importante en cuanto a la detección precoz, porque te va a mejorar las posibilidades de tratamiento efectivo y que no quedes con secuelas. Uno, el que es melanoma, te va a estar atento a tus lunares. Normalmente todos tenemos lunares, a veces muchísimo. Uno dice, las personas que tienen más de 50 lunares en su piel tienen que, ojalá, ir al dermatólogo una vez al año. Si no pueden hacerlo, por lo menos estar atento a si hay algún cambio. Y ahí está todavía esa regla antigua del ABCDE, que es los lunares. Por la A, asimétricos. La B, si tienen bordes muy irregulares. La C, si tienen muchos colores adentro. La D, el diámetro, si son mayores de 6 milímetros. Chiquitito, sí, si te fijas, 6 milímetros es poquito. Y la E, la evolución, porque todos tenemos lunares. Pero si de repente tú tienes un lunar que te empieza a picar, a molestar con la ropa, atento. Y el otro cáncer, el de los no melanomas, que es muchísimo más frecuente, que va relacionado mucho con el exceso de sol, ahí tú vas a notar, por ejemplo, te estás poniendo tu cremita humectante o tu filtro o los cabelleros afeitándose y notan alguna aspereza en la piel, que a veces se la rascan, se elimina, vuelve a aparecer en el mismo sitio. O alguna manchita roja en la piel levemente áspera. Y normalmente zonas de la cara, el cuello, el escote, antebrazos, o sea, las zonas más visibles. Eso, si tú ves que una lesión que la tienes ahí, o una espinillita que te salió y ya tienes 50 años, pues ya no estoy en edad de espinilla.
Claro.
Y se te demora en secar. E ir a consultar, o sea, en el fondo estar atento a cualquier cambio que te persista más de un mes, porque a veces te pica un bicho simplemente, pero ya a las 2-3 semanas ya se te fue la marquita. Si tú ves que persiste, va un mes, un poquito más, anda a consultar, o sea, estar atento, y son lesiones pequeñas, no esperar así un poquito, sino lesiones pequeñas que te piquen un poquito y persistan en el mismo sitio, ir a consultar.
Perfecto. ¿Cómo se trata hoy día el cáncer de piel, doctora?
Mira, la forma más efectiva va a ser, dependiendo del tipo, el del melanoma es sacar el lunar. Simplemente tomas un bisturí, sacas un trocito de piel, pones unos puntitos. Eso, digámoslo en sencillo, y si está en etapa temprana, con eso va a ser suficiente. Si ya está en etapa más avanzada, que le dio tiempo a crear raíces, como dice la gente, a entrar un poco más en profundidad, vas a necesitar otros tratamientos, que ahí sí que hay innovaciones también. En los que están muy avanzados en los melanomas, hay medicamentos inyectables que son de estos biológicos, efectivos pero carísimos, que ojalá uno no los necesitara. Pero como te decía, el melanoma se extirpa quirúrgicamente y se ve si necesita algún tratamiento extra, adyuvante. Los otros, los del no melanoma, que tú detectaste esa manchita, todo, puedes tratarlo con múltiples productos, incluso algunas cremas anticancerosas o nitrógeno líquido, lo que se llama crioterapia, o extirpación con radiofrecuencia, o incluso la cirugía parecida a la del melanoma con puntito. O también terapias fotodinámicas, que son de las nuevas terapias que ya están desde el año 2006, por ahí en adelante. Entonces tenemos posibilidades de eliminarlo efectivamente y sin secuelas del tipo de vista estético, porque estábamos hablando que estaban la mayoría en la cara. Acuérdate de Reagan con su cáncer en la nariz. Sí. Algunos artistas famosos norteamericanos también que aparecen con parches de repente y que son cánceres de este tipo y que se han ido eliminando y que después permite una cicatrización adecuada. Pero mientras más precoz sea el tratamiento, menos secuelas deja y más efectivo el tratamiento.
Por supuesto. Doctora Orlandi, siendo usted una destacada y reconocida dermatóloga, ¿cuál ha sido el desafío que usted diría que más grande o anomalía más extraña que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera?
Fíjate que uno se enfrenta de repente a cosas que no tienen remedio, ni siquiera con todas estas técnicas modernas ni implementos modernos, como son algunas fallas genéticas en cuanto a la piel, que nacen niños con algunas malformaciones cutáneas, tipo unos lunares que parecen verrugas y que pueden ser bastante extensos, y que eso fuera, en realidad fuera de sentirlo uno como muy imposible de tratar. Son las únicas cosas que te diría que de repente te dejan un poquito bajoneada de ver patologías que todavía no podemos tratar. Pero de todo el resto, yo te diría que llevo ya 48 o 50 años ya casi de médico, se ha mejorado muchísimo las posibilidades terapéuticas, ha aparecido mucho. Entonces uno trata de no pensar en esos uno o dos casos que tengo así en la mente que no han tenido solución y que uno sufre con los pacientes pensando en que la piel afecta, piensa que una persona con espinilla de repente no quiere ir a la universidad o al colegio.
Por supuesto. Dice,
con esas fallas genéticas tan visibles vas a sufrir muchísimo. Entonces, más que si no tuvieras una pierna o un brazo, es muy terrible de repente el tener una piel que te haga sufrir desde el punto de vista estético, porque uno dice, a veces no es grave tenerlo, pero para la mente de una persona, lo primero que tú percibes del otro es su piel. Entonces, es bien difícil aceptar una vida con una malformación de este tipo, que son unos lunares muy terribles.
Por supuesto. Entonces, doctora, yo no puedo dejar de preguntarle, porque usted me dice que lleva 50 años en su profesión. Tiene una piel maravillosa. Por favor, dígame qué es lo que ha hecho usted para tener ese cutis, porque yo creo...
Mejor ni le preguntamos al marido cuánto me demora en ponerme las cremas y después sacarme. Pero yo te diría que lo más importante es que yo tuve la suerte de ser medio alérgica al sol. Entonces yo me recuerdo, mi abuela me decía, ponte un sombrero para que no te llegue el sol a la cara, porque me ponía roja como una pancora. Yeah. Entonces aprendí desde chica, a costa de tener estas cosas de quemaduras con facilidad,
a protegerse del sol.
Y gracias a Dios tampoco nunca fumé, no fui capaz de fumar. Me acuerdo, prendí un pucho y casi me intoxiqué, casi me ahogué. Nunca más lo hice. Así que tuve la suerte de no tomar sol y no fumar, que son los dos enemigos que son más potentes en cuanto a la salud de la piel. Y después el hecho de usar ácidos glicólicos, lo que te nombraba de antes, y los derivados de la vitamina A hacia el ácido retinoico, que en el mercado chileno llegó, te diría yo, como a fines de los 80, 85, por ahí. Ahí empezaron a aparecer los primeros productos que primero uno compraba en Estados Unidos o encargaba. Y después, entonces, todo esto, lo que decíamos, los rellenitos, el Botox o toxina botulínica, que ahora hay otras marcas que te ponen en esta zona como para no fruncir demasiado el ceño. Todas esas cositas, si uno se pone poquito, te ayudan. Pero como te decía, cosas que tú puedes manejar y que es barato, no ponerte al sol y no fumar.
Fantástico, me parece. O sea, para seguir el ejemplo. Doctora, ¿cómo diría usted que afectó el COVID a los métodos de protección a las enfermedades de la piel? ¿Qué tanto afectó el confinamiento o el encierro a la piel de las personas?
Mira, el encierro, si uno dijera el encierro sin salir ni al patio, está bueno porque no recibiste sol durante bastante tiempo. Pero por otro lado, te ha producido mucho estrés. Yo te diría que los peores son las mujeres jóvenes con niños chicos que han tenido que tener y que trabajan, que han tenido que tener a sus niños en la casa, desayuno, almuerzo, once comida, niños que tienen que ponerse ya sea por el teléfono o por pantalla con el colegio, la pobre mamá sin nana, sin ayuda ninguna, sin jardín infantil, sin colegio, con los niños ahí, teniendo que trabajar ella por Zoom. Ese estrés, yo te diría que te envejece rápidamente. Necesitan después terapia, yo creo, de recuperación las pobres mamás jóvenes. Porque los hombres chilenos todavía, desgraciadamente, no asumen que tienen que son parte de la familia. Casi siempre ellos están como de visita, ayudan, entre comillas, no son parte de la solución. Pero en el fondo yo te diría que esas pobres personas confinadas son las que han pagado el pato de mucho estrés, caídas de pelo, las uñas quebradizas, las arruguitas finas, el dormir mal, el comer rápido, o sea, todas las cosas que están en contra de una vida por lo menos soportable.
Por supuesto.
Ahora, la gente que por otro lado estaba trabajando y usando elementos de protección personal, las mascarillas, todos estos gorros y que parecen como astronautas para poder trabajar, dermatitis en las manos, de tanto tener que lavártelas, altas reacciones inflamatorias. En la cara, el masné que se puso de moda, que es típico, como los gringos dicen, que es un acné por las mascarillas.
Bueno, eso quería preguntarle también, doctora, ¿qué es lo que es el masné?
Se ha desarrollado este nombre especial, que es un acné secundario a la oclusión que te produce una mascarilla. Cuando usas bien la mascarilla, que tiene que tapar la nariz y la boca, y además está pegadita en la piel, en la gente que está trabajando con enfermos, todo el personal de salud ha estado agredido por estas condiciones, y entonces se irrita la piel. Por un lado, te aumenta en la zona que tapaste con la mascarilla, te aumenta la temperatura. Está demostrado entre 1.5 y 2 grados Celsius. Tú estás respirando y botando tu aire viciado en ese espacio, favorece el crecimiento de las bacterias patógenas, que son las que te producen daño, tipo espinillita, tipo estafilococo, por ejemplo. También se tapan los poros, como dice la gente, que te dificulta la eliminación del sebo en forma natural. Entonces, tienes todo un núcleo de factores que te aumenta el acné y la rosácea, que son estas, las venitas rojas. Entonces, la persona se saca la mascarilla después de muchas horas de usarla y va a tener más estos granitos, más rojitos, y entonces la piel tiene una apariencia como que te picó un bicho, se te irritó la piel, como de una alergia. Pero es un acné secundario a la oclusión. Y la rosácea se exacerba, que son las caritas rojas. Entonces, en el fondo, es todo agresión, son muchas horas de estar con la piel así. Entonces, se recomienda protegerse porque además se les producen heridas en las zonas de contacto firme de sus mascarillas con la piel. Entonces, a veces usan, uno les indica unos parches hidrocoloides, que son como una esponjita que lo pones entre medio de tu piel y la mascarilla. Entonces hay que írselas ingeniando, lubricar la piel con frecuencia, ojalá poderse sacar la mascarilla un ratito, que la piel descanse unos minutos, ponerse otra mascarilla limpia. Entonces ha sido realmente muy estresante para muchos grupos de nuestras personas conocidas.
Perfecto. Doctora, hoy día que vemos que ha cambiado tanto el clima, ¿no es cierto?, en nuestro país y en el mundo, y que vemos de repente mucho frío, mucho calor, ¿qué tanto afectan a la piel, no es cierto?, estos extremos, mucho calor o mucho frío?
Los dos extremos de temperatura y de humedad también te van a tener efectos deleterios sobre tu piel, o sea, son dañinos los extremos. Ahora, por otro lado, uno dice, estas temperaturas más altas que tenemos nosotros, como quien dice que el mundo se está como girando, que estamos recibiendo los rayos del sol como si estuviéramos más en el trópico,
sí,
también nos han traído otras enfermedades. Igual la inmigración, o sea, nosotros ya vemos casos de lepra en nuestro país, de leishmaniasis, que antes no veíamos, y entonces enfermedades tropicales.
La lepra que está totalmente erradicada en Chile, no existía, ¿no?
No existía en el Chile continental. Había un pequeñito grupo en la isla de Pascua que terminaron de fallecer, pero no teníamos, nosotros éramos en nuestro país, en Chile y Suiza, sin lepra a nivel mundial. Con esto de todos los movimientos de inmigración, ya no hay lugares donde no haya de las enfermedades tropicales. Todavía no hay autóctonos, o sea, la mayoría, por ejemplo, de los que yo he tenido la ocasión de ver, han sido inmigrantes que han llegado con la infección. Por otro lado, la lepra es totalmente tratable. El bicho que la produce es pariente de la tuberculosis que tenemos tanto nosotros y que nos vacunamos chiquititos con el BCG. Entonces, en el fondo, no es un problema que lleguen todas estas infecciones, sino que nosotros todavía como autóctonos de acá no sabemos detectarlas. Entonces, en eso también nos ha servido que los inmigrantes vengan médicos de esa zona, que nos han enseñado muchísimo, porque, claro, mal que mal, también los chilenos viajamos y muchos chilenos han estado viviendo en otros países y pueden importar algunas infecciones que para nosotros no están en nuestro currículum de medicina de nuestro país, pero sí los vamos a tener que ir incorporando y saber que la medicina y la gente es toda la misma en todo el mundo y vamos a tener, yo creo, en poco tiempo las mismas infecciones que en otros lados.
Doctora, pero uno escucha la palabra lepra y realmente se le paran los pelos, o sea, realmente para uno, uno se asusta frente a algo como eso. ¿No hay un control? ¿No se puede detectar al ver si una persona está ingresando al país que viene con lepra? No, ¿eh?
No, es lo mismo que si tú vas de visita a otro país y tú tienes tuberculosis que todavía no te has dado cuenta. No es que tú seas mala persona y vas a llevar la infección a porque quieres a otro lado, sino que está en incubación y a veces son muchos años de incubación, a veces te aparece después de 10, 15 años. Entonces, en el fondo, no es que la gente venga enfermo e ingrese con eso para contagiarnos a nosotros, sino que vienen sin saber que lo tienen. Entonces, en el fondo,
no hay cómo detectarlo.
Y en el fondo lo que importa sí es que nos culturicemos nosotros como médicos chilenos a pensar en esas enfermedades que para nosotros eran de libro y ahora poderlas detectar nosotros en forma adecuada. Entonces necesitamos que vengan los inmigrantes, pero que vengan de todos, o sea, que vengan doctores para que nos enseñen también.
Doctora Orlandi, sí. La verdad que el programa ha pasado volando, pero yo quiero hacerle las últimas dos preguntas en una. Primero, ¿son buenos los tratamientos naturales como las exfoliaciones y todos estos datos del limón con azúcar, tratamientos con miel, máscaras de barro? Eso sería una. Y por último, ¿qué recomendaciones dejarías a nuestros oyentes para cuidarse de una forma adecuada, ¿no es cierto?, en esta temporada estival?
Mira, yo te diría que de los tratamientos naturales, actualmente uno no indica mucho porque hay muchas cosas útiles en farmacia y baratas. Entonces, en el fondo, así de cosas de las abuelitas, yo te diría que sí, no son necesarias. Ahora, hay gente que hace terapias herbales con productos, hay productos alemanes que son derivados de hierbas, muy buenos, pero te diría que hay tanto ahora en el mercado y bueno y bonito y barato, que más vale que vayas a un dermatólogo o una cosmetóloga bien formada y te pueden orientar. Y en cuanto al cuidado, que para todos yo te diría que el mejor aliado para envejecer en forma, digamos, lenta pero segura,
digna.
Esa es la palabra. Usar un buen filtro solar desde chiquitita, desde que tú empieces a ser consciente de que quieres verte bonita, de que te quieres cuidar, de que te quieres maquillar, que siempre incluyas un filtro solar. Y la cara no es ponerla al sol. Ya, si te vas a pecar y te vas a poner al sol de aquí para abajo, uno dice, si te tenemos que sacar un tumorcito, una cosa en el pecho, en la espalda, no importa, pero que no te deforme la cara. O sea, que en lo posible tratar de que no te lleguen todos estos rayos solares directos y no fumar. Son las cosas que tú puedes manejar.
Doctora Orlandi, ha sido un gusto una vez más tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias
siempre. Muy interesante, Cecilia Orlandi, conversar contigo. De verdad, siempre un agrado.
Muchas gracias.
Luego de esta interesante conversación, ¿no es cierto?, que es muy importante en esta época de verano para saber cuidarse, de haber conversado con la doctora Cecilia Orlandi, una gran dermatóloga, les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero le interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con, una presentación de Cuenta Fan del Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC, Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl, Comunidad de Empresas de Entel y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.